Resulta fascinante imaginar el intento de capturar la esencia eterna de un líder espiritual usando, o sea, literalmente, polvo de minerales triturados y un charco de agua.
Totalmente. Es casi mágico.
Es que esa es la paradoja casi imposible que enfrenta la acuarela. Porque, bueno, constantemente vemos obras de arte colgadas en paredes o impresas en libros, pero rara vez surge esta pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo logra exactamente alguien traducir algo tan intangible como la energía interior o la memoria histórica y convertirlo en pigmentos y en un papel palpable?
Y ese es precisamente el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Porque claro, el arte rara vez es solo ese resultado final, estático ya enmarcado.
Claro, hay mucho más atrás.
Exacto. Existe todo un ecosistema de decisiones, digamos, microscópicas, tanto químicas como filosóficas, detrás de cada trazo. Y para explorar esto a fondo, hoy tenemos sobre la mesa un material documental verdaderamente rico.
Así es.
Estamos hablando de las notas personales, la ficha técnica y la filosofía de trabajo que sustentan una acuarela titulada Sonrisa de Prabhupada. Es una obra creada por el artista Jairo Duque y todo esto está documentado exhaustivamente para formar parte de su próximo libro.
Y la meta de esta exploración, para quienes nos escuchan, no es simplemente repasar técnicas de pintura como si esto fuera, no sé, un manual de instrucciones.
No, para nada.
La intención aquí es desentrañar el mecanismo causal, o sea, entender por qué un pigmento específico o un encuadre particular tienen la capacidad de convertir una imagen plana, bidimensional, en un puente entre culturas.
Es una gran forma de verlo.
Es que analizar estos textos de Duque, la verdad resulta muy similar a tener acceso al cuaderno de notas de, digamos, un desarrollador de software de código abierto o el diario de un mago. No solo nos muestra cuál es el truco o la interfaz, sino la arquitectura del código fuente y, más importante aún, la profunda razón emocional por la cual decidió hacerlo en primer lugar.
Y esa transparencia en el proceso es sumamente inusual y valiosísima. Y bueno, para comprender ese código fuente que mencionas, el primer paso es situar el lugar físico donde ocurre la compilación de estas ideas.
El entorno, claro.
Sí. Según los documentos, esta acuarela fue trabajada en enero de 2025. Pero el detalle geográfico crucial, el que destaca la ficha técnica, es Whittier, California. Y ojo, este no es un dato menor en absoluto.
Es que a veces se suele subestimar el entorno, pero el espacio físico siempre condiciona la obra.
Absolutamente. Y al referirse a la ficha técnica, Duque aclara que Whittier, California, es el lugar específico de su estudio, el espacio exacto donde trabaja sus pinturas. Es su base de operaciones.
Su laboratorio alquímico, por así decirlo.
Exacto. Y de hecho, en sus notas, él explica con mucho detalle su rutina diaria de pintura allí. Habla de levantarse temprano, de cómo prepara el espacio, cómo organiza los materiales antes de que el resto de la ciudad despierte. Es un proceso de preparación casi ritualístico.
Y me imagino que estar inmerso en Whittier tiene que afectar el estilo de la pintura, ¿verdad?
Pues él mismo conecta su estilo de pintura a la atmósfera de Whittier. En sus textos hace un contraste súper interesante. Por un lado, tienes el paisaje exterior de Whittier, que es un entorno muy californiano, soleado, suburbano, muy del día a día material.
Claro, palmeras, sol, tráfico de Los Ángeles cerca.
Exactamente. Y él contrasta ese escenario luminoso y exterior con el trabajo introspectivo que hace en su estudio. Es como si el sol de Whittier le diera la energía para encerrarse a explorar un mundo, digamos, puramente interior y espiritual en su lienzo.
Es un contraste brutal. Afuera está la realidad suburbana y adentro está, bueno, invocando a una figura histórica del movimiento Hare Krishna.
Tal cual. Y además hay un viaje físico, ¿no? Porque desde ese estudio en Whittier, la pintura ya nace con una trayectoria internacional definida. Su destino final es una exhibición en Art Box y Casa del Arte, en Palma, España, en febrero de 2025.
¡Wow! De California a España. Pero volviendo al estudio, los cimientos materiales que él maneja ahí adentro sugieren que el artista se estaba preparando para una verdadera batalla técnica.
Oh, sí, sin duda.
Porque la ficha técnica habla de un papel Arches de 640 gramos prensado en frío y de grano grueso. Para quienes no frecuentan el mundo de las bellas artes, pues la verdad, esto suena a vocabulario puramente industrial. ¿Qué significa realmente un papel de 640 gramos en la práctica?
Pues significa una resistencia estructural extrema. Para ponerlo en perspectiva, el papel de acuarela común, el que usa la mayoría, suele rondar los 300 gramos por metro cuadrado.
Ok, entonces esto es más del doble.
Sí. Al usar 640 gramos, estamos hablando de una superficie de algodón puro que tiene casi el grosor y la rigidez de un cartón denso.
Ah, claro. Casi una tabla.
Exacto. Y la razón mecánica para elegir esto es que la acuarela exige agua, y a veces en cantidades masivas. Un papel delgado se pandea, se deforma como una ola y arruina por completo la distribución del color. Este papel de 640 soporta inundaciones literales sin inmutarse.
¡Qué locura!
Y además, al ser prensado en frío y de grano hueso, significa que, durante su fabricación, no pasó por esos rodillos calientes que lo dejan liso. Así que conserva una textura súper rugosa, llena de microscópicos valles y montañas de papel.
Entonces, si el papel tiene montañas y valles microscópicos, eso debe tener una interacción muy directa con la pintura en sí, ¿no?
Totalmente.
Porque los textos mencionan acuarelas de la marca Daniel Smith. Y me pregunto, ¿hay alguna reacción química o física particular que explique esta elección? O sea, más allá de que sea una marca de prestigio, claro.
La hay y es fascinante. Las acuarelas Daniel Smith son famosas en la industria porque, a diferencia de los tintes sintéticos que simplemente, digamos, tiñen el papel como un colorante, estas utilizan pigmentos minerales reales, a menudo extraídos de piedras semipreciosas o tierras específicas.
O sea, polvo de piedra real.
Literalmente. Y estos minerales tienen peso. Entonces, cuando el agua fluye sobre ese papel de grano grueso, las partículas pesadas del mineral caen y se asientan en esos valles microscópicos del papel que mencionamos.
¡Wow!
Y esto crea un efecto técnico llamado granulación que aporta una textura visual, orgánica, que te aseguro que ninguna pantalla digital puede replicar. Es física pura creando arte.
Es increíble. Se tiene entonces un papel prácticamente indestructible y minerales pesados. Es un soporte muy físico, muy pesado, para retratar algo que, según los textos, es profundamente espiritual.
Es una paradoja hermosa.
Porque la imagen se basa en una fotografía histórica del movimiento Hare Krishna, oficialmente conocido como ISKCON, y el retrato es de su fundador, Prabhupada, que es esta figura monumental que introdujo la tradición espiritual oriental en Occidente por allá en los años 60.
Así es.
Pero aquí encuentro una reflexión conceptual en las notas del artista. Duque introduce la idea de un trasteo. Y bueno, en un sentido cotidiano, en Latinoamérica un trasteo es una mudanza, ¿no? Es mover cajas de un edificio a otro.
Exacto. Pero el artista toma este concepto tan coloquial de la mudanza y lo traslada al plano de lo intangible. En sus textos, él define este trasteo como un tránsito cultural, espiritual y visual.
Ok, ¿cómo funciona eso visualmente?
Pues la fotografía histórica de Prabhupada es de los años 60 o 70, probablemente en blanco y negro, con ese grano fotográfico antiguo, y Duque es muy enfático al declarar que su intención no es hacer una reproducción hiperrealista o una copia de esa foto.
No busca, digamos, esa actitud biométrica.
Para nada. Lo que él está trasteando o mudando es el carisma, la energía interior del líder espiritual, sacándolo del archivo histórico y trayéndolo al presente vibrante de su estudio en Whittier.
Pero, a ver, eso plantea un dilema inmenso. Si el objetivo declarado del artista no es lograr una copia literal que uno pueda medir milímetro a milímetro contra la foto original,
claro,
surge la duda de cómo se evalúa el éxito de la pieza, ¿verdad? Porque ¿cómo mides o cómo sabes si realmente lograste capturar algo tan resbaladizo y subjetivo como la energía interior de un líder que inspiró a millones?
Es la pregunta del millón. Y el éxito en este tipo de retrato se evalúa por su resonancia emocional. Y el mecanismo que utiliza el artista para, digamos, forzar esa resonancia en el espectador es la manipulación científica del color.
A ver, profundicemos en eso.
Pasando de la intención conceptual ya a la ejecución en el estudio, los textos detallan el uso de una paleta dominada por tierras cálidas, o sea, ocres, sienas, marrones.
Colores muy orgánicos.
Sí, colores profundamente arraigados en lo terrenal. El objetivo explícito de usar estos tonos es modelar la piel de Prabhupada dándole un volumen y una dignidad particular.
Sin embargo, si la idea es capturar la esencia espiritual de una figura que representa justamente la trascendencia, lo divino, ¿por qué enfocarse en colores de tierra y barro?
Es contradictorio, ¿no?
Sí, porque uno pensaría que la tendencia natural o la tentación de cualquier artista buscando ensalzar a una figura de este calibre sería suavizar sus facciones, usar tonos más etéreos, borrarle las arrugas, idealizar el rostro casi como si fuera, no sé, una figura inmaculada.
Claro, esa sería la salida fácil y lo que muchos harían, pero iría totalmente en contra de la filosofía de esta obra. Las notas de Duque son muy poéticas, pero precisas al respecto. Él dice que las arrugas y los pliegues de la piel no se ocultan ni se suavizan, al contrario.
Se exageran.
Se resaltan. Las describe como huellas de experiencia, sabiduría y vida. En la visión de Duque, la espiritualidad no es la ausencia de la experiencia humana, sino su culminación.
El tiempo grabado en la piel es el mapa de esa sabiduría.
Qué buena forma de decirlo. Exacto. Y para construir ese mapa tridimensional, sin que parezca, digamos, una máscara de plástico rígida, el documento detalla el uso de veladuras.
Ah, veladuras. Ese término técnico siempre me ha sonado a poner velo sobre algo.
Y es una analogía mecánica perfecta. Las veladuras consisten en aplicar capas sucesivas de acuarela altamente diluida en agua, o sea, capas muy, muy transparentes.
Capa sobre capa.
Sí, capa sobre capa, muy pacientemente, dejando secar en el medio. Esto es lo que permite construir la sombra y el volumen del rostro de una manera súper gradual y suave.
Pero, un momento. Al aplicar capa sobre capa sobre capa, para dar volumen y construir esos pliegues de sabiduría, ¿no se corre el enorme riesgo de destruir la naturaleza misma de la acuarela?
¿En qué sentido?
Pues que la acuarela es valorada justamente por su transparencia y su ligereza. Si acumulas tanto pigmento, la lógica dictaría que se debería volver un charco denso, opaco, lodoso, ¿no? ¿Como una pintura al óleo mal ejecutada?
Ese es el peligro constante, el precipicio por el que camina todo acuarelista, la verdad. Pero aquí es donde entra en juego la física óptica del color transparente, que es muy distinta a la del óleo.
¿Cómo funciona esa diferencia?
Mira, en el óleo, la pintura es opaca por naturaleza. La luz golpea la superficie de la pintura y rebota. Pero en la acuarela, construida con veladuras maestras, el pigmento actúa más bien como el vitral de una iglesia.
Ah, la luz lo atraviesa.
Exacto. La luz del ambiente atraviesa las capas de ocres y sienas, viaja hasta el fondo para golpear ese blanco brillante del papel arches del que hablábamos y luego rebota de regreso hacia los ojos de quien observa.
¡Wow! O sea, la luz no se pinta encima, sino que la luz emana desde el fondo del papel.
Así es. Por eso, incluso con muchísimas capas, la piel mantiene una luminosidad y una calidez que parecen venir desde adentro del personaje. Y para potenciar esa calidez hasta su límite absoluto, Duque introduce una decisión cromática radical en esta obra, que es el fondo azul.
El contraste térmico. Eso es pura teoría del color aplicada, ¿verdad?
Totalmente. El documento lo describe como un contrapunto cromático. Al rodear este rostro lleno de tierras cálidas con un azul profundo y muy frío en el fondo, se altera nuestra percepción óptica.
El cerebro lo procesa distinto.
Sí, porque los colores cálidos tienden a avanzar visualmente hacia el espectador, mientras que los colores fríos parecen retroceder. Al enfriar drásticamente la atmósfera del fondo, el cerebro es forzado a empujar el rostro cálido hacia adelante.
Lo hace saltar del papel.
Exacto. Lo hace emerger con una intensidad abrumadora.
Es literalmente equivalente a la iluminación teatral. O sea, el fondo azul funciona exactamente como ese telón negro de terciopelo que absorbe la luz en el fondo del escenario. Y los ocres cálidos del rostro actúan como el reflector principal que ilumina únicamente al protagonista.
Obliga al ojo humano a enfocar su atención en un solo punto, sin distracciones.
Jerarquía visual de lo que estamos viendo. ¿Cómo organiza Duque el espacio según los documentos?
Lo hace a través de una supresión sistemática de contexto. Las notas revelan que él eligió un encuadre muy cerrado y restrictivo.
O sea, un primerísimo plano.
Sí. Se recorta el entorno por completo, se eliminan los fondos detallados o cualquier accesorio que pudiera existir en la foto histórica. El rostro domina todo el plano. Y luego hay un análisis muy profundo de la geometría de la postura.
¿Qué tiene de particular la postura?
Hay una ligera inclinación de la cabeza, acompañada de una mirada que se eleva suavemente.
Claro. Y es que la geometría transmite psicología. porque si se pinta un rostro mirando hacia abajo, con la barbilla pegada al pecho, suele transmitir ensimismamiento o a veces incluso amenaza o tristeza.
Claro.
Pero una cabeza ladeada y mirando un poco hacia arriba es, anatómicamente hablando, una postura de vulnerabilidad y de recepción. El cuello está expuesto.
Y el artista lo articula así en sus notas, señalando que esta postura específica sugiere apertura, optimismo y una conexión trascendente. Como dices, no está a la defensiva, está recibiendo conocimiento o luz.
Es un gesto muy sutil pero poderoso.
Pero lo que resulta verdaderamente revelador sobre la jerarquía visual en esta pintura es el tratamiento técnico de la ropa de Prabhupada.
Ah, sí, eso me llamó la atención.
Mientras que el rostro está construido con estas veladuras lentas, cuidadosas, casi microscópicas que mencionamos, el artista dice explícitamente que la ropa fue resuelta con trazos sueltos, rápidos y casi despreocupados.
Lo cual genera una fricción enorme al mirarlo. Tener un rostro casi hiperdetallado y luminoso, anclado a una ropa que parece apenas abocetada o pintada a toda prisa.
Parece un error, ¿no?
Pero no parece ser pereza técnica, sino un mensaje cifrado. Al reducir la vestimenta a simples manchas rápidas de acuarela frente a la inmensa complejidad del rostro, me da la impresión de que el artista está argumentando visualmente una postura filosófica.
¿En qué sentido?
Pues que, en el ámbito de la verdadera espiritualidad, la envoltura material, ya sea el cuerpo físico o la tela que lo cubre, es efímera y secundaria. Lo único que requiere detalle, cuidado y permanencia es la expresión del alma, ¿no?
Es una lectura brillante y resuena profundamente con la filosofía del movimiento Hare Krishna que él está retratando. Esa dicotomía visual entre la meticulosidad en el rostro y esa fluidez casi salvaje en la ropa converge justamente en el punto neurálgico de la pintura, lo que Duque define como el eje narrativo de la obra.
¿Qué es la sonrisa?
Exacto, la sonrisa de Prabhupada, que de hecho es lo que le da título a la pieza entera.
¿Y en la documentación cómo describe esa sonrisa?
La califica con tres atributos fundamentales. Dice que es amplia, franca y luminosa. Y aclara que esta no es una simple contracción muscular. Funciona como el centro de gravedad absoluto de la acuarela.
Todo orbita alrededor de ese gesto.
Sí, y a través de este eje narrativo, Prabhupada deja de ser únicamente la figura institucional e histórica del fundador de ISKCON para transmutar en un símbolo mucho más universal de alegría espiritual y de convicción pacífica.
Es una técnica de manipulación visual tremenda. A mí me recuerda mucho a las decisiones de un director de cine, ¿sabes? Cuando utiliza un lente con muy poca profundidad de campo para desenfocar agresivamente todo el fondo y a los extras.
Claro, el efecto bokeh.
Exacto. Quien está sentado en la sala de cine no tiene la opción de mirar el entorno. El lente fuerza a la audiencia a concentrarse pura y exclusivamente en los ojos del protagonista. Y aquí, el lente fotográfico es ese contraste entre el encuadre cerrado, las veladuras cálidas y los trazos sueltos de la ropa, obligando al observador a evitar esa sonrisa, a no mirar otra cosa.
Es una analogía perfecta. Y detrás de toda esta orquestación tan milimétrica, donde se controla desde la temperatura del color hasta la tensión del papel de algodón, llega para mí el momento más sorpresivo de toda la documentación.
¿Cuál es?
La evaluación final que hace el propio artista. Porque después de analizar todo este rigor técnico, resulta súper desarmante leer la autocrítica que Jairo Duque incluye en sus propias notas sobre la pieza ya terminada.
Es verdad. Esa selección de autocrítica rompe un poco el mito del artista intocable, del genio infalible. Como mencionábamos al principio del programa, es literalmente como ver el código fuente de un programa, pero con los comentarios del desarrollador anotando sus propios errores para que todos los vean.
Tal cual.
¿Qué aspecto específico critica él de su propia obra en el texto?
Él evalúa muy fríamente las transiciones tonales. Reconoce por escrito que, al observar el resultado final ya seco, percibe áreas en el rostro donde la modelación de la piel podría haber sido aún más sutil.
¡Wow! ¡Qué duro consigo mismo!
Sí, menciona que había espacio para explorar una mayor variedad de matices dentro de las zonas de sombra, lo que teóricamente habría incrementado la ilusión de profundidad tridimensional. Básicamente, él admite sin tapujos que técnicamente la pieza tiene márgenes de mejora.
Es que existe una tendencia tan abrumadora en el mundo profesional de ocultar cualquier imperfección, mostrar fisuras, y especialmente publicando los propios defectos junto a la obra maestra en un libro, es audaz, por no decir arriesgado.
Muy arriesgado.
Alguien podría argumentar que detallar estas carencias técnicas le resta autoridad a la pintura frente al público. O sea, al señalar los propios fallos, ¿no se destruye un poco la ilusión de la genialidad ante quien mira la obra?
Ahí radica el verdadero desafío del arte contemporáneo frente a, digamos, la perfección digital o la inteligencia artificial. Y el mismo artista responde a esa interrogante en sus propias notas de una manera muy bella.
¿Qué dice?
Tras enumerar las posibles mejoras técnicas, concluye que él valora infinitamente más la frescura del trazo, la espontaneidad del agua y la coherencia entre técnica y mensaje, que cualquier búsqueda estéril de perfección técnica o fotorrealismo.
La espontaneidad del agua. Esa frase me parece que encierra la mecánica fundamental de este medio, ¿no?
Totalmente.
Porque a diferencia del óleo, que se queda exactamente donde el pincel lo deposita, como una masilla, el agua obedece a las leyes de la dinámica de fluidos.
Sí, tiene vida propia.
Tiene tensión superficial, se evapora a ritmos impredecibles según la humedad del ambiente en el estudio, y el pigmento migra y flota dentro de esa gota hasta que finalmente se seca. En realidad, el artista no pinta el pigmento, el artista colabora con el agua. Intentar controlar rígidamente la acuarela es, básicamente, asesinar su frescura.
Es una colaboración con el caos, me encanta esa visión. Y de hecho, en sus textos, Duque usa esta reflexión para compartir un consejo muy valioso, un consejo directo para los pintores jóvenes que puedan estar leyendo su libro.
¿Ah, sí? ¿Qué les aconseja a los más jóvenes?
Les aconseja, precisamente, que no le teman a esa imprevisibilidad, que abracen los, entre comillas, errores. Les dice que dejen de intentar domar rígidamente la acuarela y que permitan que el agua hable.
¡Qué gran lección! Soltar el control.
Exacto. Y esa dinámica física del agua refleja perfectamente el mensaje filosófico de toda la obra. La espiritualidad y la memoria fluyen, igual que el agua. No pueden ser rígidamente empaquetadas o hipercontroladas sin perder su vitalidad. Duque expone su autocrítica para subrayar algo fundamental: que la vulnerabilidad y la honestidad son mucho más importantes que la perfección plástica.
Claro, y es una cuestión de valores.
Y el propósito final de incluir esta acuarela en su libro, según sus propias palabras, trasciende lo puramente estético. Es, al final del día, una decisión ética. Es un homenaje a la capacidad de irradiar luz y disciplina de Prabhupada. Al dejar la obra con esa espontaneidad intacta, la acuarela se convierte, y cito cómo concluye el texto, en un puente entre arte, espiritualidad, memoria y respeto.
Afecta la travesía completa que hemos analizado hoy. Un proceso que inicia en un ancla sumamente física y terrenal. Su estudio en Whittier, California, con sus bloques de papel indestructible de 640 gramos y sus pigmentos minerales pesados que se asientan en las texturas.
Todo muy tangible.
Muy tangible. Y se ha visto cómo, mediante la física de la luz atravesando esas veladuras transparentes y la psicología de los fondos azules empujando la calidez del rostro hacia adelante, se logra construir una narrativa visual súper potente. Y todo converge en esa sonrisa que desafía el paso del tiempo, culminando en esta poderosa lección de autocrítica, donde la frescura humana, con sus fallos, triunfa sobre la precisión mecánica.
Creo que el aprendizaje central que nos deja esta documentación, y que además es aplicable mucho más allá de un lienzo de papel, es que todo detalle técnico siempre obedece a una intención. Desde la rugosidad del papel hasta la soltura aparente de un trazo, nada es fortuito.
Todo comunica algo.
Todo. En la creación de cualquier mensaje, ya sea visual, escrito, una estrategia de negocios, lo que sea, las herramientas materiales y los aparentes descuidos técnicos son en realidad los cimientos donde descansa el significado más profundo.
Es la prueba definitiva de que el medio y el mensaje son inseparables. Y bueno, para finalizar este análisis a fondo, vale la pena plantear un pequeño experimento mental para la audiencia basado justamente en esta propuesta de Duque.
A ver, me gusta.
Él estructuró todo el peso emocional de su obra alrededor de un eje narrativo, que era la sonrisa, utilizándola como un puente hacia la memoria. Así que al observar nuestros propios entornos personales, quizás los objetos en un escritorio o esas fotografías que conservamos celosamente en el teléfono o en la billetera, cabe preguntarse sobre nuestra propia arquitectura emocional.
Claro, que nos ancla.
Si hoy existiera la necesidad de plasmar en un papel el eje narrativo del estado mental actual de cada uno de quienes nos escuchan, utilizando únicamente agua, pigmento y un solo gesto focalizado, ¿cuál sería esa expresión central que lo dominaría todo?
Es una gran pregunta para llevarse hoy.
Queda la interrogante abierta para la reflexión personal. Se agradece enormemente la compañía en esta exploración detallada de hoy. La invitación, como siempre, es a seguir observando las intenciones ocultas detrás de cada detalle cotidiano. Nuestro análisis continuará en la próxima inmersión.